Bueno, porque vamos a hablar de esta película a las 8 de la mañana.
Es la hora en la que más temprano he grabado un podcast y he hecho prácticamente cualquier cosa que no sea trabajar o estudiar antes de un examen, ¿eh? Pues sé que tenemos los dos bastantes ganas de hablar de Mank, lo último de David Fincher que se había estrenado este 4 de diciembre en Netflix. Yo aquí la pude ver un poquito antes, no la he revisado, iba a decir no la he revisado desde entonces, bueno, tampoco es que haya pasado demasiado tiempo, la pude ver unos días antes porque en Madrid se estrenó en cines. Y la verdad que en mi caso ha sido una de las mayores decepciones del año o de años, ¿no? Porque realmente con David Fincher, normalmente mi experiencia era un poco como, bueno, vamos a ver si ha hecho otra obra maestra o solamente una película que está muy bien, ¿no? No estoy acostumbrado a decepcionarme en absoluto con su cine, si bien no tengo problemas en estar abierto a la decepción, porque en mi caso ya me pasó con Perdida, que ya lo comentaremos. El caso es que esta película, pese a algunas críticas que se han hecho contra ella y tal, de que no es una película para nada fincheriana, bueno, de partida no estoy de acuerdo con esto. A mí me parece que entronca muy bien con lo que es la filmografía, las inquietudes, los intereses de David Fincher. Porque él, si ha sido algo, es un batiscafo de los abismos, de los fondos abisales de la historia americana, de las corrientes subterráneas, me atrevo a decir, y de cómo repercuten en el presente. Y creo que la magia de su cine, aunque es una magia negra, oscura, tiene mucho que ver con saber, por un lado, invocar una determinada estética, ¿no? Una estética que ha ido evolucionando con el tiempo, por supuesto. O sea, yo no soy de los que se han quedado, ni muchísimo menos en Seven o el Club de la Lucha y Para de Contar. Y encontrar la manera perfecta para filmarla, para realzar lo más inquietante, perturbador que hay en ella, ¿no? Entonces, sí es verdad que, bueno, esto es un. Por introducir un poco, aunque creo que casi cualquier persona que nos escuche ya habrá visto la película, es una especie de biopic, bueno, una especie no, un biopic de Herman Mankiewicz, hermano mayor, por cierto, de Joseph L. Mankiewicz, que fue guionista de Ciudadano Kane, y digamos, cuenta los días en los que él concibe, en apenas unas semanas, el guión de Ciudadano Kane, punteado por diferentes flashbacks que narran un poco su relación con la industria del cine, una relación que se retrotrae a los años 30 y que es bastante problemática a muchos niveles, ¿no? La película está basada en un guión de Jack Fincher, del padre de David Fincher, y para empezar hablando un poquito, para empezar entrando un poquito en materia y no entretenerme demasiado en esta parte introductoria, precisamente uno de los grandes problemas con los que tiene que lidiar Mank es el hecho de que hay un respeto reverencial por un guión que está lleno de problemas, que hace aguas por todas partes. Entendamos que cuando hablamos de guión no hablamos de diálogos, que yo he leído mucho, sí, pero es que los diálogos de la primera parte que imitan un poco la comedia de la época están muy bien escritos, sí, o sea, hay diálogos que son muy agudos, pero es que un guión no son solamente los diálogos. La película hace gala de una esquizofrenia brutal entre la reverencia a ese Hollywood, entre la iconoclastia y el amor iconográfico. O sea, están las dos cosas a veces de un plano a otro. El gran problema que yo creo que aquí tiene Fincher es que no sabe, más allá de lo técnico, más allá de ciertos detalles, por ejemplo, la edición de sonido, que no deja de ser un uso completamente fetichista, o sea, un intento de invocar ciertas esencias del cine de la época, de reverenciar y referenciar a Ciudadano Kane. No sabe lidiar con este guión que se lo acaba comiendo todo. O sea, es una gran superestructura que aplasta el resto de fuerzas de la peli. A mí lo que me sorprende no solamente es que sea una película tan contradictoria en sus propios términos, o sea, recordemos, tú lo comentabas muy bien, Yago, que tiene narices que una película que está criticando en términos políticos directamente el Hollywood de la época, el sistema de estudios, termine con una imagen congelada de Mankiewicz con el Oscar. A mí lo que me parece sobre todo Mank es una película muy psicoanalizable. ¿A qué me refiero? a que no es una película realmente, y a esto nos tenemos que adscribir al propio guión, pero claro, es que los problemas parten de ahí. No es una crítica del Hollywood, del sistema de estudios, hecha desde unos principios. Es una crítica hecha desde la frustración del que ve que no encaja. Y eso es muy jodido. Como una película que se acerca al Hollywood de esa época, el villano, uno de los villanos, es Orson Welles, que es uno de los grandes espíritus libres del cine americano de la época, ¿no? Un tío que se batió con todo y con todos. Y él es el gran problema de la película. Y sin embargo, ese recochineo final de y pese a todo, gané el Oscar, fui reconocido, te hace ver hasta qué punto, o sea, estamos lidiando con un material completamente incoherente. El problema es ese, que Fincher se queda en el puro fetichismo de las imágenes. Imágenes, por otro lado, yo creo que bastante pobres, o sea, a nivel fotográfico, y yo he llegado a pensar, lo comentaba ayer David Tejero en Twitter, y a mí me pasaba lo mismo. Yo no sé si es problema mío, no sé qué pensarás tú, Yago, que me parece no me parece un buen blanco y negro en general, quitando algunos detalles, algunos momentos que están bien, y algunos juegos de iluminación. Realmente esmerado, me parece un blanco y negro Netflix, me parece todo en ella cine Netflix, ¿no? Hay una incapacidad brutal de crear una sola imagen que sea memorable. La película es tiene una puesta en escena completamente fallida, es como si directamente Fincher no supiera qué hacer con este material de su padre, como si no se atreviera a tocarlo demasiado. Y eso lo arrastraron a una cierta impotencia que para mí es nueva en su cine, pese a que hay, por ejemplo, una película como Perdida que no me entusiasma, tengo que reconocer que lo que ocurre en Mank es que bordea el desastre.
Sí, bueno, en este sentido creo que nos vamos a pasar el podcast dándonos la razón, porque creo que tenemos una mirada bastante parecida con respecto a la peli. O sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que comentas, ¿no? Quizás empezar por lo último, por todo el tema puesta en escena, que sí que creo que es verdad que es muy, muy imagen Netflix. A mí, yo ese blanco y negro, a mí me chirriaba desde el primer momento porque me recordaba a lo que se entiende por puesta en escena en las... En la ficción televisiva o en las series desde la segunda década de este siglo, ¿no? Que es una imagen que busca triunfar siguiendo el camino más sencillo, de tal manera que se amolda a las dinámicas mentales del ser humano del siglo XXI, que estamos tan, tan saturados de información y de imágenes concretamente, que necesitamos que algo nos llame mucho la atención para que le prestemos atención y sin embargo, pues que tampoco sea demasiado, demasiado denso, demasiado complejo, porque entonces ya como que nos abruma y nos aburre, no tenemos como la capacidad cognitiva para procesarlo porque estamos a otra cosa, ¿no? Muchas veces con el móvil en la mano. Entonces, este blanco y negro es como muy bonito, muy llamativo, pero es que de la misma manera que llega, se va y no pasa absolutamente nada. Y creo que también hace pues la idea como más facilona de recreación, ¿no? El recrear épocas que por lo general están consagradas como míticas y que hay como un consenso claro de qué opinión más o menos se tiene, pues eso se traduce, ¿no? en una imagen como muy, muy agradable, muy que es como muy nostálgica, que en todo momento te está queriendo llevar a algo cálido. Y no sé, yo le he visto muchos, muchos problemas, ¿no? Y de la misma manera que ocurre con el blanco y negro, ocurre en general con la manera de filmar, tanto, bueno, pues encuadre, movimientos de cámara y qué es lo que quieres decir con las imágenes que ofreces, ¿no? En ese sentido, la película, como comentabas tú en tu texto, es un telefilm, porque es que realmente es trama y no, no hay una mirada detrás que tenga claro qué quiere decir. Ya no es ni siquiera que sea una puesta en escena muy comedida y demás, sino o que sea televisiva. Quiero decir que Fincher haya asumido que su película se va a ver en televisores, entonces pues prefiere darle prioridad al plano medio y al primer plano. No es ya eso, es qué quieres contar exactamente, qué es lo que quieres hacer con la película, ¿no? Yo en ese sentido le he dado bastante caña, he sido bastante crítico con el irlandés del año pasado, de Scorsese, que hacía exactamente lo mismo, ¿no? Darle mucha prioridad al plano medio, a muy poca profundidad de campo, probablemente por limitaciones técnicas, ¿no? Como comentaba Álvaro Peña en el podcast que le dedicasteis en Perros Verdes, que creo que hacía una lectura bastante interesante sobre cómo los avances técnicos todavía en estado, en una fase muy, muy inicial, pues condicionaba mucho, ¿no? La manera de filmar, más allá del propio hecho de que sea una película para ser emitida en Netflix, que bueno, la experiencia nos está demostrando que los autores, uno tras otro, están amoldando su lenguaje a las dimensiones de la pantalla televisiva, ¿no? Y bueno, pues en el irlandés lo que podrías ver es que seguía siendo claramente una película de Scorsese, que además era especialmente autorreflexiva, en el sentido de que Scorsese estaba reflexionando sobre su propio cine. O sea, era una película que estaba totalmente integrada en su filmografía. El problema que yo le veo a Mank es que se podría ver la película perfectamente sin saber que es de Fincher y no habría apenas detalles que nos hicieran sospechar que estamos viendo una película de Fincher. O sea, lo vemos porque sabemos que es él, entonces nos esforzamos en buscar conexiones y evidentemente pues las hay, ¿no? Pero de la manera en la que están hechas, la película puede ser de Fincher como podría ser de otros directores que también han hecho cosas similares, ¿no? Entonces, ese para mí es el mayor problema, que la película pierde personalidad. Entonces, si sumamos a la desnaturalización formal que están sufriendo las películas que se hacen para Netflix o para plataformas de streaming en general, aquí en este caso también tenemos que sumar en el plano de los subtextos, de las obsesiones temáticas. Aquí hay un desnortamiento importante. Quiero decir, es una película que, por lo que comentas probablemente del guión, quiere ser muchas cosas, no es nada en concreto, y Fincher pues no sabe o no quiere o no se atreve a poner orden y a lo mejor a filtrar, a quedarse con aspectos que le parezcan los más relevantes, pero al final la película, o sea, a la hora de la verdad la película no va de nada, o va de tanto, va de tan poco como cualquier película de prestigio Oscar, siendo eso algo bastante, bastante negativo, ¿no? Estilo, pues, películas de Ron Howard o de Tom Hooper, que sí, que tienen como ese broche como de calidad, pero que en el fondo es un simulacro para contar, pues bueno, lo mismo de siempre, y sin mojarse demasiado, no vaya a ser que le estemos provocando un conflicto al espectador, ¿no? Entonces, en fin, creo que es una película bastante floja.
De hecho, han salido estos días referencias a películas como Trumbo, La lista negra de Hollywood. Yo mencionaba Curtis también, sobre el director de Casablanca, y que además tiene una premisa similar, ¿no? Y es que realmente creo que das con algo fundamental. Mank podría ser una más de cualquiera de esas películas, y podría ser una película perfectamente no firmada por David Fincher. Y además es una película que creo que no se le estaría haciendo ni la mitad del caso que se le está haciendo y prestando atención que se le está prestando si no fuera de Fincher. Me incluyo, por supuesto, ¿no? Es decir, es un tipo de cine al que yo no me habría acercado con tanta celeridad, ¿no? Como verla el día del estreno, si no fuera porque es la nueva película de David Fincher. El caso es ese, como tú dices, hay un problema de cine completamente impersonal que yo creo que ya empezaba a tener lugar en Perdida, yo ahora voy a hilarlo con ella. Lo que pasa que, efectivamente, a diferencia de El Irlandés o On the Rocks, que comentábamos la semana pasada a partir de Devlin Green, que son películas en las que se conserva, como mínimo, cierta mirada del autor sobre el mundo, la manera de filmar a los personajes, en el caso de Sofía Coppola, como decíamos, o de la presencia cargada de familiaridad de Nueva York, en fin, que hay cosas, que hay rasgos autorales. En Mank nos encontramos con una película completamente problemática porque se limita de manera pura y dura al enunciativo. Lo que pasa es que el guión con el que tiene que lidiar es tan problemático y es tan contradictorio que realmente si la película es lo único que hace, a lo único que juega es a ponerse al servicio del guión o honrar el guión en sí mismo, el resultado no puede ser menos que casi, diría yo, que catastrófico. No quita que haya algunas buenas escenas, a mi parecer, o algún momento que no está mal, ¿no? Bueno, buenas escenas quizás sea mucho decir, pero por ejemplo hay un plano en que Lily Collins sale de las sombras, ¿no? Y empieza a llamar a Mank y avanza hacia él, que culmina con otro de su mano con una botella del jarabe este que bebe a falta de alcohol, ¿no? Que realmente hay un eco ahí gracioso, en fin, ingenioso de Ciudadano Kane. Lo que pasa es que la película se limita a estos golpes de ingenio, o sea, lo que digo, es una especie de fetichismo con respecto al pasado cinematográfico, con algunos aspectos técnicos y de diseño de producción, desde luego bastante, bastante logrado, pero que no da para mucho más. O sea, a mí no me parece mejor que una Curtis, ¿no? Quitando que Curtis era un proyecto pues muchísimo, muchísimo más modesto, muchísimo más trabajo de fin de grado. Pero bueno, en cualquier caso, retomando alguna de las cosas que tú comentabas, claro, lo de la impersonalidad, yo es que esto ya se lo veía a Fincher en Perdida. Perdida, ¿qué tiene? Bueno, es que es una película, por la novela de Gillian Flynn en la que se basa, plenamente fincheriana, ¿no? Es imposible no verla y pensar directamente, asociarla a Seven, asociarla a su cine de los 90. Pero a la habitación del pánico, en fin, son temas, o a Millennium, son temas que nos parecen como muy afines a su filmografía, pero en realidad fuera de lo enunciativo, porque es una película llanamente enunciativa, ya he perdido en una, o sea, su personalidad se había camuflado totalmente, ¿no? Hace poco hablaba de ella con Manu Argüelles y él me decía que tiene que ver con que, bueno, habla de unos tiempos mediocres y él opta por retratar, ilustrar de alguna manera esa mediocridad. Tiene sentido, lo que pasa es que no hace falta ser mediocre para retratar la mediocridad, ¿no? Y ese es el problema de la película, bueno, era de una falta de pulso, de una carencia de recursos para la puesta en escena, de una pereza formal constante, que fuera de lo enunciativo y fuera de que el guión, efectivamente, y aquí sí, tenía bastante interés y tenía algunas aristas políticas y sociales, bueno, creo que con mucho peso en nuestro presente, ya daba cuenta de un Fincher muy aburguesado, ¿no? Este aburguesamiento yo creo que comienza antes, y no lo digo como algo directamente negativo, ¿no? Lo hablábamos hace poco, es Fincher pasa de ser un punk a hacer películas pues para las tesis doctorales. Zodiac, pues es eso, se ven para profesores. Zodiac está muy bien, por supuesto, a mí me gusta mucho Zodiac. Después de Zodiac tenemos el curioso caso de Benjamin Button, que juega con recursos del melodrama Bigger Than Life de Prestigio, que lo que digo, no lo digo como de mérito de la película ni mucho menos, a mí son películas que me gustan mucho, o la propia La Red Social, ¿no? En la que apuesta incluso a veces por jugar con cierto clasicismo en términos de composición. Lo que pasa es que a mí me parece que eso ha ido evolucionando de manera progresiva y en La Red Social ya se veían algunos rastros a una cierta pereza o a una desconfianza de la realización. Perdida, de hecho, y Mank, si algo las une, algo positivo es que son dos películas muy trabajadas en lo técnico, con cosas en lo técnico y en apartados como, por ejemplo, el musical, aunque en Perdida funciona muy bien, y en Mank creo que es, como ya se ha dicho por Twitter, lo comentaba David Tejero y lo comentaba Juan Carlos Jiménez, completamente desastroso, ¿no? Lo de Trent Reznor y tal. Pero ambas creo que juegan, o sea, si en ellas queda algo de Fincher, más allá de los temas, ¿no? En este caso, pues utilizar la historia de Hollywood como una especie de lectura de la propia, del propio estado cultural de los Estados Unidos en nuestros tiempos, con referencias, yo creo, muy de trazo grueso, muy obvias. Tú lo decías en tu artículo, un poco trasnochadas, un poco a destiempo, ¿no? Que llegaban tarde, casi de manera oportunista. Es esa idea ese amor por lo técnico y la capacidad de invocar sentidos y significados en el cine. Lo que pasa es que, claro, uno se pone a comprar películas como El Club de la Lucha o Seven, donde lo técnico, o incluso Alien 3, ¿no? Lo técnico tenía un peso muy esencial, pero la realización, la labor de montaje, que aquí, por cierto, también es muy fallida, lo del montaje completamente mecánico entre escenas del presente y de pronto flashback, escena de presente, flashback, es una cosa, o sea, a mí la película se me hizo insoportable, o sea, llegó un punto en que no aguantaba más. Marcar una diferencia muy grande. Fincher ha dado siempre importancia al técnico, pero ha habido mucho más que técnica en sus películas. Ha habido realmente un pulso formal y un rigor a la hora de construir imágenes que creo que ha ido perdiendo en estas dos últimas películas, ¿no? Y te dejo pasar.
Sí, vamos, es que desde luego no hay más que comparar el uso de la técnica en el Club de la Lucha con Mank para darse cuenta de cuando algo se hace con sentido y cuando algo... Bueno, en los dos casos se hace con sentido. El problema es cuando tú lo haces por motivos cinematográficos y cuando lo haces pues por motivos más relacionados con, bueno, pues con el fetiche, con la recepción de la audiencia y demás, ¿no? Entonces, creo, yo diría que no hay una película más pirotécnica en su filmografía que El Club de la Lucha. Entonces, para despejar cualquier duda de que eso pudiera ser un problema, a mí me parece que es una de sus mejores películas y creo que es porque está hecha en, digamos, los albores del cine digital o de la implantación de manera rotunda y absoluta. En cierta manera yo diría que se adelanta a la implantación de unas dinámicas de rodaje, ¿no? Entonces creo que es una película muy metacinematográfica en el mejor de los sentidos y bueno, creo que ofrece infinidad de discursos a través del uso de la técnica para mostrar, pues bueno, cómo toda esa pirotecnia del cine, al igual que de la vida que viven los personajes, pues en realidad está totalmente vacía, ¿no? Lo que pasa es que de esa misma manera lo que consigue es que su propia pirotecnia formal no esté vacía, sino que es muy, muy rica, ¿no? Y yo creo que además estas dos películas están conectadas de manera anecdótica, pero que creo que también es una comparación bastante interesante, que son estos los agujeros de cigarrillo que era, bueno, la señal para cambiar de rollo cuando se proyectaba en celuloide y aquí, bueno, pues mientras en el Club de la Lucha se utiliza de una manera bastante perversa y metiendo una buena puya, pues aquí realmente se utiliza como un mero detalle. Es un detalle de ficción televisiva, es un detalle de facilón que no dice absolutamente nada, que es muy muy espectacular, pero que está metido simplemente porque llama la atención. Es simplemente decir, ay, mira, qué curioso, es una imitación del cine clásico, pues entonces metemos los agujeros de cigarrillo. Ya está, no hay absolutamente nada más detrás de eso, ¿no? Y entonces es simplemente eso, pues un detalle que llama la atención, pero que no dice absolutamente nada, ¿no? Y igual de obvio y de grosero es la banda sonora, de hecho, lo que comentabas, ¿no? La escena esta donde el guionista nuevo va a visitar al grupo este de guionistas que están ahí y empieza a sonar como esta típica música que no sé cómo llamarlo, es como una especie como de no sé, de jazz, como muy, muy bailongo, que es como el. Parece sacada de una. Parece un tema de Creative Commons, de bueno, pues puedes utilizarla, es así como bastante. Da el pego para todo. Y no sé, me ha llamado mucho la atención porque creo que las bandas sonoras de Transrendor y Atticus Ross son brutales. De hecho, a mí la de Perdida me genera un desasosiego muy, muy similar al desasosiego del personaje de Ben Affleck, que no tiene ni idea de con quién está viviendo y qué está pasando en su vida. Y además es una banda sonora que funciona perfectamente aislada de la película, que te la puedes poner en el reproductor de música y lo flipas, ¿no? Y aquí es simplemente un recorrido a los lugares comunes de lo que se supone que era la banda sonora del cine de esa época, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, es algo como muy, muy grosero. Y también, pues bueno, lo que comentabas, ¿no? Que yo lo comentaba en mi texto con respecto a las maneras de acercarse a la idea de la fake news. Y cómo, pues bueno, pues en Perdida de manera simbólica es una Fincher o bien incluye o bien es capaz de ver la relevancia de unas ideas que estaban en la novela, es capaz de hablar muy bien del presente siendo sutil y encima además, digamos, adelantándose en cierta manera, dándole importancia a algo que todavía no sabíamos que iba a tener mucha, mucha importancia, ¿no? Que es hasta qué punto hoy en día es más importante vender bien una historia. La verdad es prescindible porque, para empezar, el propio público no quiere la verdad, el propio público quiere una narrativa. Entonces, la película está constantemente en cada imagen hablando sobre cómo al final nuestra imagen pública le ha ganado todo el terreno a la realidad de quiénes somos. Y al final tenemos que estar muy pendientes de qué imagen estamos dando públicamente, porque nuestra imagen se ha sobredimensionado a partir de la implantación de los medios de comunicación a través de Internet y de nuestro propio uso de Internet, ¿no? Y cómo Perdida, 2 años antes de la elección de Donald Trump, pues realmente está haciendo una radiografía de la sociedad estadounidense que en ese sentido es brutal. En Mank se opta por lo más explícito, que yo no digo que eso no ocurriese en el pasado, pero quiero decir que me da la impresión de que se le está dando una importancia muy grande, yo creo, de manera evidente, porque hay una conexión con el presente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si Fincher siempre había destacado por hablar de las cosas según estaban ocurriendo, incluso adelantarse a movimientos que transcurrían en un futuro muy cercano, como también ocurría con la red social, que la capacidad para darse cuenta en 2010 de la importancia de Facebook y de cómo nos estamos comportando y de cómo las relaciones se están trasladando a lo virtual. Y de cómo eso está afectando a la manera en la que nos relacionamos a partir de la apatía o de la psicopatía y de toda una serie de dinámicas bastante, bastante problemáticas de la generación millennial, pues claro, hacerlo en 2020 pues hubiese sido, puede ser que interesante, pero no es lo mismo, ¿no? No tiene ese valor de lectura del presente, ¿no? Entonces, Fincher creo que siempre ha destacado por ser un director muy capaz de entender cómo funciona la sociedad en la que se mueve y ser capaz de detectar los movimientos cuando están empezando a gestarse, que es cuando es más difícil reconocerlos. Entonces, en Mank opta por hablar de las fake news 4 años después de la elección de Trump, ¿no? Entonces, No es que no sea interesante, pero tiene mucho menos valor, y sobre todo si lo haces de una manera pues tan, tan obvia y en el fondo tan superficial, porque claro, es que Mank habla de tantas cosas que apenas hay espacio para hablar de cada una de ellas, ¿no? Entonces, las fake news es como un capitulito en la película, que de la misma manera que viene, pues se va y no pasa absolutamente nada y no deja realmente peso, ¿no? Entonces, pues sí, es otro detalle más de obviedad y de superficialidad que también, como comentabas, también por cerrar ya el montaje, ¿no? Que es como una traslación muy fácil de reconocer, muy para el goce del espectador, de la estructura de Ciudadano Kane y bueno, pues con detalles, ¿no? Yendo desde, saltando a diferentes partes de la narrativa mediante los flashbacks y no sé, es algo como que sí, que sobre todo además se hace muy cansino porque es tan obvio que le tiene unos cortes de ritmo brutales, ¿no? Entonces, por emperrarse en hacer ese homenaje que en el fondo no lleva a nada porque realmente no está haciendo una lectura real sobre Ciudadano Kane, sobre su proceso de gestación, de rodaje. O sea, resulta que Mank estaba escribiendo uno de los guiones más importantes de la historia, pero el guión en sí, así como la película en sí, no son importantes. Tiene más que ver el contexto y su relación con el magnate de la prensa, pero no hay realmente una reflexión de verdadero calado en torno a Ciudadano Kane. Entonces, ¿por qué condicionar todo el rodaje? Bueno, no todo el rodaje, sino ¿por qué condicionar toda la película con una estructura de guión que se traslada a una estructura de montaje que es tan, tan mastodóntica y tan, tan cansina y que lo único que está haciendo es perjudicarte, pero que sí, te da ese detalle tan cinéfilo y tan valorado por la cinefilia bien, pero que en realidad se está cargando la película?
De hecho, hay un artículo que creo que movió Diego Salgado en redes, yo también lo estoy moviendo, de McBride, del historiador del cine, muy interesante ese respecto, que entre otras cosas, aparte de hablar de la figura de Welles a lo largo de la historia del cine, que ha sido abordada muchas veces, y de los problemas al acercarse a ella, ¿no? Se refiere a propósito de esto último que tú comentas, a cómo Mank, pese a ser una especie de canto a la figura de Herman Mankiewicz y de reivindicación de su figura y de su labor creativa en Ciudadano Kane, no le presta ninguna importancia a esta, ¿no? O sea, es una contradicción tremenda, tremenda. Creo que es una crítica, o sea, es la crítica más dura y más precisa que se puede hacer esta que has hecho tú de por qué condicionar realmente el guión a una estructura que imita, que mimetiza más o menos la de, en algunos aspectos, la de Ciudadano Kane, si luego la película realmente está muy lejos de querer establecer un diálogo verdadero con Ciudadano Kane o con las dinámicas creativas que llevaron a Ciudadano Kane. En fin, a propósito de una de las cosas que tú comentabas del papel de lo técnico en el cine de Fincher, que estoy completamente de acuerdo contigo, me gustaría reivindicar también cómo se utiliza en una película como el curioso caso de Benjamin Button, que yo sí que pienso que es una de sus mejores películas, aunque esto me desautoriza automáticamente muchísima gente. Entonces, bueno, el caso es que en curioso caso de Benjamin Button, realmente el juego con lo digital aquí, con la invocación de la técnica, De alguna manera lo que está haciendo es abrir, que es algo que le gusta mucho a Fincher, una brecha en la normalidad y dejar paso a lo anómalo, a lo monstruoso, que en este caso tiene mucho que ver. Entonces hablabas de una lectura metacinematográfica de Club de la Lucha, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pues paso a algo que aquí también es el propio cine, ¿no? Como aquello que atraviesa de alguna manera el siglo XX. Y lo hace. Bueno, y el cine, o sea, Benjamin Button tiene mucho que ver con el propio cine, se abre paso de una manera, monstruosa, anómala, extrañada del mundo. Y esta también fue una película que supo adelantarse supo ir al son de algunas lecturas de la historia americana después del 11S, unos años después del 11S, claro, cuando ya había pie a reflexionar qué cabía esperar, ¿no? Y hablando de la posibilidad de un reseteo de lo americano y de una vuelta a sus esencias más puras, creyendo en esa pureza por primera vez en el cine de Fincher. Y creo que en una película valiosísima donde precisamente esa técnica lograba invocar por sí misma, o sea, este envejecimiento de... perdón, rejuvenecimiento de Benjamin Button desde que es que nace hasta que muere siendo un bebé, pues eso, con la piel totalmente lisa, como un recién nacido. Pues de verdad que consigue ser expresiva por sí misma. O sea, son esos casos en los que el cine permite de alguna manera alumbrar a través de la técnica significados y sentidos. Esto en Mank, desde luego, no ocurre en ningún momento, tú lo decías muy bien. O sea, es todo puro fetiche, puro juego, pura vocación de una época. A mí me parece la película una película de cinefilia cuñada más. O sea, realmente no tiene mucha diferencia con The Artist de Hasan Avicius, que The Artist por lo menos sí sabía muy bien cuál era su lugar. Era una película que no aspiraba mucho más que a ser simpática, bonita, una peli para el gran público. A la que se exigió un rigor totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo todavía recuerdo un texto de Jonathan Rosenbaum analizando por qué no imitaba bien el cine, el último cine mudo, la película. Yo no creo que Hasan Avicius se planteara reconstruir bien el último cine mudo en términos formales y en términos de montaje, ni muchísimo menos. Yo creo que quería evocar una determinada sensación o un determinado imaginario de lo que es para el público, para buena parte del público, el cine mudo o el último cine mudo. No había más que eso. Y The Artist sabía muy bien cuál era su lugar. Sin embargo, en este caso sí que nos encontramos con una película que tampoco es nada rigurosa a ese respecto, pese a pretender un cierto rigor, ¿no? Porque la película se da unas ínfulas y unos aires que luego nunca están a la altura. Más allá de guiños concretos, más allá de algún contrapicado, alguna cosa así más, en fin, que aspira a la referencia a Ciudadano Kane o al cine de Wells, o en la primera mitad de la película, sobre todo a cierta comedia de la época, ¿no? Incluso hay ecos de Screwball por momentos. No sé, a mí, ya te digo, me parece muy, muy, muy problemática. Y por supuesto, sí que pienso que bueno, en fin. Que los cineastas, o sea, no quita que Fincher pueda hacer después de esta película una gran película y demás, pero yo sí que pienso que la grandeza creativa normalmente no dura para siempre. Un cineasta puede tirarse 60, 70 años de carrera haciendo cine, parece un poco exagerado, pero ahí está el caso de Oliveira, ¿no? Y seguir haciendo buenas películas casi hasta el final o tener la capacidad de seguir haciéndolas, pero realmente un punto en que pasa su tiempo o en que los tiempos que están viviendo le pasan al cineasta por encima, mejor dicho. Y pienso que eso es algo que de alguna manera ya anunciaba Perdida. En Perdida, como tú bien dices, tuvo la inteligencia al menos de adaptar una novela relevante en términos de discurso para nuestro presente. No solamente se adelantaba a la era Trump, también al Me Too o al Yo te creo, hermana, ¿no? En la versión española, digamos, del concepto. Y hay una lectura además muy perversa, si se vuelve a ver la película o se vuelve a leer la novela en nuestros tiempos, ¿no? Sobre el tema de la presunción de inocencia y, en fin, y también de los ecos reaccionarios que hay en ciertas ideas, ¿no? Que aquí se jugaba con todo este tema del síndrome de la mujer blanca rubia desaparecida. Y en fin, y la hipocresía que anida tras ello. Mank es una película que algunos han llamado ya atemporal, y a mí me parece que es todo lo contrario, que no es que esté fuera de su tiempo, no es que llegue a destiempo, es realmente una película que no tiene nada que decir sobre nuestros días, al margen de lo que dice a su pesar, ¿no? Hay una ironía final para mí en Mank, es que sea una película hecha para Netflix, que hable contra el sistema de estudios y que precisamente ahora, que las salas están entrando en crisis, la industria está pasando por muy malos momentos, sea precisamente Netflix, por ejemplo, como plataforma, la que esté prometiendo o anunciando de alguna manera en un futuro con todo este cierre masivo de salas, con recuperar de alguna manera algo similar a lo que era el viejo sistema de estudios completamente vertical, ¿no? De producción, distribución y exhibición. Así que, bueno, o sea, una creo que eso es una ironía final que termina de rematar, bueno, no es un problema intrínseco a la película, ya me entiendes, pero que termina de rematar lo que es Mank como artefacto fílmico en sí, como artefacto pretendidamente crítico, que apunta también hacia nuestros tiempos o intenta hacerlo de muchas maneras. Y creo que, vamos, o sea, es la primera película completamente inocua de David Fincher.
Sí, en ese sentido creo que la lectura más interesante de la película ocurre de manera involuntaria, ¿no? Y creo que alude tanto a la propia película como a la figura del propio Mankiewicz, ¿no? Al final, pues bueno, de ser una figura en realidad inofensiva, ¿no? Porque al final estás jugando en las reglas de aquello que criticas, a pesar de que sigues estando ahí dentro. De la misma manera que la película puede criticar las dinámicas opresivas de los estudios, pero está hecha en el gran estudio actual de las plataformas online, y que se comporta de una manera muy similar a la Metro-Goldwyn-Mayer, donde la estrella de Netflix es Netflix. Todo lo demás, cuanto más controlado, mejor, que nadie destaque, ¿no? Entonces, claro, la película está diciendo eso, lo que pasa es que lo está diciendo de manera involuntaria, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final creo que esa es la lectura más interesante que se puede sacar de la película, y que si seguimos pensando que la solución al problema del cine son las plataformas, pues como mínimo habría que ponerlo muy, muy en cuarentena, porque de momento la experiencia está siendo bastante, bastante problemática. Evidentemente abre nuevos horizontes, pero eso no significa que haya que verlo como algo simplemente pues totalmente positivo, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la producción hecha por la propia plataforma, porque evidentemente, pues bueno, pues si la plataforma te ofrece la posibilidad de acceder a otras películas que no están hechas por la plataforma, pues normalmente ese tipo de películas son más arriesgadas y más problemáticas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una labor de filtrado a la hora de seleccionar qué se emite y qué no se emite en la plataforma. Y bueno, pues lo que se dice habitualmente de que no nos engañemos, esto sigue siendo televisión, lo que pasa es que es televisión online, ¿no? Entonces, pues creo que eso, que la película realmente, como artefacto crítico, es totalmente inofensiva, ¿no? Y lo único que hace es reforzar ideas de esta dinámica de producción, ¿no? Y bueno, eso a mí a lo que me lleva es a preguntarme, ¿no? ¿Por qué ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque en realidad tú entras en Film Affinity y es que casi todas las críticas son positivas, no hay ninguna negativa, como mucho hay pues algunas un poco más reticentes, ¿no? Y creo que, bueno, que la conclusión que se puede sacar después del análisis que hemos hecho, creo que es un poco que es una película que es muy fácil que le guste a la persona cinéfila, ¿no? Lo que comentabas un poco de cinefilia acuñada, ¿no? Eso es como el camino más corto para tocar tu fibra sensible nostálgica de, bueno, pues un cine con el que has crecido como crítico o como persona, y que, bueno, pues que te transporta de nuevo a ese lugar, pero que, bueno, que yo creo que eso es algo que es como muy, muy, muy poco valioso, ¿no? Y no sé, creo que quizás había que poner un poco en cuestión, ¿no? Esta labor crítica con respecto a esta película, ¿no? ¿Qué ha pasado para que nos hayamos, bueno, no, digo no es por ser agradable, pero es que en realidad no tiene sentido porque ninguno de los dos lo hemos hecho, como la mayoría del sector crítico ha abrazado esta película, ¿no? Y eso a mí en realidad me lleva a otro caso bastante similar, pero hecho en las antípodas desde el punto de vista de tanto formal como subtextual, ¿no? Y que recibió una atención y una respuesta totalmente opuesta, ¿no? Que es el caso de Ave César, de los hermanos Coen. Una película que en general la crítica, tengo la impresión de que fracasó rotundamente al tratar de entender qué era esta película. Un poco como comentábamos la semana pasada con The Bling Ring, de más allá de que te guste o no te guste, es entender qué quiere hacer esta película. Entonces, era una película muy, muy compleja, muy, muy perversa con el mundo del Hollywood clásico. La gente se quedó en la lectura muy superficial y que además era falsa porque era un caramelo envenenado de la recreación nostálgica de la época de los estudios y de los diferentes géneros. Y fue una película que en realidad no gustó, No le gustó a prácticamente nadie, y incluso las críticas positivas eran críticas que no, al menos bajo mi punto de vista, no eran capaces de entender qué era la película, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, si no me equivoco, en Caimán salió una crítica positiva de Jaime Pena, pero a mí me daba la impresión de que no había realmente una lectura de qué es Ave César como película, qué quiere ser. Entonces, una película que en general creo que fue menospreciada y malentendida por ser demasiado inteligente, quizás por ser demasiado compleja, y luego tienes una versión Mank que recibe el beneplácito absoluto y los vítores de la crítica, y que es una película muy facilona, muy superficial, y que en el fondo no habla de absolutamente nada.
Sí, creo que está muy bien hilado. Realmente, porque Ave César, que a mí, por cierto, me gusta muchísimo, es una de las películas que más me gustan de los hermanos Coen, hablaba de verdad, o sea, en términos complejos, como tú decías, de políticas creativas y de la propia existencia como creación. Es decir, jugaba con todo este referente, con este trasfondo religioso de una manera muy inteligente, muy irónica, muy ambivalente, de manera constante, también con los propios géneros cinematográficos y con la, bueno, y en fin, y creaba de verdad una especie de antihéroe que se erigía en una especie finalmente de verdadero norte moral en unos tiempos de imbecilidad, ¿no? Que era el personaje protagonizado por Josh Brolin. Un héroe que se erigía en tal desde la propia simplicidad, o sea, una especie de héroe monolítico en muchos sentidos. Y creo que le funcionaba todo eso muy bien. Era una película muy, 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 muy inteligente y muy honesta consigo misma. El problema es que de base es que Mank no sabe muy bien hacia dónde está yendo, ¿no? Y el caso es que, claro, la diferencia entre Ave César y Mank, entre la acogida de una y otra, a mí me parece muy clara. Es que Ave César es una película que no fetichiza el pasado en ningún modo, ni siquiera cuando evoca números musicales, ¿no? Que hay uno, por ejemplo, muy divertido, muy cabroncete y además muy bien rodado. Y Mank sí que es una película, yo creo que toca uno de los puntos débiles de buena parte de la cinefilia, que es la nostalgia fetichista del pasado, ¿no? Parece ser que realmente entre la cinefilia hubiera un debate entre lo que es nostalgia buena y nostalgia mala. Hay mucha crítica hacia la nostalgia de los años 80, que a veces es una nostalgia inventada de unos falsos años 80, porque es una nostalgia de tiempos no vividos que despierta en bastantes ocasiones, lo hemos visto de Stranger Things, en personas de nuestra generación, en millennials e incluso en centennials, ¿no? Que realmente no pueden sentir nostalgia de los 80 por razones evidentes, es que los 80 estábamos o empezando a burbujear o no habíamos nacido directamente. Pero, y el caso es que después creo que hay una nostalgia buena, que es la del cine clásico. No hay, o sea, se problematiza mucho más la invocación del cine la evocación del cine de los 80 o de rasgos del cine de los 80 que la evocación del cine de los años 40, 50 o incluso podemos irnos más allá hacia los 70, ¿no? Porque recordemos que una época, estos años de American Gangster y demás, en los que los 70 habían sido totalmente fetichizados por el cine y además de una manera también muy ramplona y muy llana, ¿no? A nivel prácticamente pues de texturas y poco más, algo que no está muy lejos de lo que hace Mank. Mi problema ya no es la sorpresa de que la película tenga buena o mala acogida. O sea, a mí lo que me frustra es no haber leído todavía ninguna crítica laudatoria, abiertamente positiva, que me explique por qué la película es tan buena. O sea, es decir, hace poco, por ejemplo, leí con un hilo muy interesante a Alberto Corona en Twitter, ¿no? Donde reflexionaba sobre aspectos negativos y positivos de la película, que es de lo poco convincente que he leído en ese sentido, ¿no? Pero en general, si coges una crítica positiva de Fincher, al final es el lenguaje es tan fetichista como el de la propia película. Es un lenguaje que simplemente reverencia el universo que recrea el film más que el film en sí mismo. Eso es lo terrible, ¿no? Sobre todo cuando es una película que se supone que plantea una mirada vitriólica a ese pasado. Sin embargo, te pones a leer críticas y me viene a lo fácil, la de Carlos Boyer lo mismo, pero cualquier otra, es que cualquier otra, lees IndieWire y pasa igual. Lo que se hace es reverenciar la película por su buen gusto, por su manera de acercarse a ese pasado, por su manera de resucitarlo de alguna manera, cuando es una película que supuestamente está mostrando un reflejo a través de ese pasado de nuestro presente perturbador, ¿no? A través, bueno, sí, de la creación de una tipología heroica bastante, bastante clásica en el cine americano. Tú lo definías muy bien como un canallita de buen corazón, ¿no? En fin, creo que al final ese es el gran problema, ¿no? Y eso es lo que lo hace a uno suscitar, o sea, que se levanten las sospechas, ¿no? El hecho de, oye, que está defendiendo todo el mundo esta película, nos hemos vuelto locos. No, es que realmente me está costando y no he encontrado ninguna defensa articulada en términos analíticos realmente serios, ¿no? Casi todos son, pues eso, exabruptos y más exabruptos. Y es una pena porque te vuelve a hacer pensar al ver este tipo de reacciones que tiene también que ver con lo de siempre, con el sello que lleva detrás de la película. Es una película de David Fincher y se la va a tratar como se supone que hay que tratar una película de David Fincher. Aquí uno parece que se está pasando de listo, que está tratando de leer más allá, en fin. Pero sí es verdad que yo estoy convencido de que de no ser de él no se le hubiera prestado ni la mitad de atención. Y otro tema relevante, ahora que hablábamos de Netflix, de las plataformas, de lo que quiere el público, no quiere el público, Mank ha sido un fracaso en su lanzamiento. Es decir, estamos, o sea, de nuevo es una película de burbuja cinéfila y de burbuja de cierta cinefilia. Es una película que ni siquiera ha conectado bien con el público, ¿no? Y efectivamente Netflix está tendiendo, pues poco a poco, una cierta homogeneización de estilos y de formas, ¿no? Que va desde el aparato de producción hasta la propia realización de las películas, que resulta del todo empobrecedor. Mank en ese sentido sí que es una pequeña anomalía, porque al menos a través de ciertos aspectos trata de romper con ello. Pero si te pones a mirar el top 10 de las películas más vistas en España en Netflix de la última semana, pues se cuelan por ahí un telefilm alemán como los de Por la tarde de Sobremesa, la secuela de la película de Vanessa Hudgens de Cambio de princesa, que se llama Recambio de princesa, en fin, que es una película que curiosamente no ha sabido conectar con el presente, ya no solamente en términos de discurso, sino de interés del propio público, ¿no? Volvemos a hablar de una peli de nicho cinéfilo, una película que de nuevo utilizamos el término, y perdona que lo repitamos tanto, se fetichiza a partir del mundo que recrea y a partir de quien la firma, pero sin que haya mucho más que justifique esa recepción. A mí me da la sensación además de que dentro de un mes ya no vamos a estar hablando de ella, de que es que a lo mejor tú y yo sí, pero creo que se va a ver olvidado bastante, ¿no? Me parece un típico fenómeno de época y pasa siempre lo mismo, que son películas que ya lo notas en las aproximaciones críticas, que dices, joder, es que estás escribiendo una película y no me estás diciendo absolutamente nada de ella. Al margen de, ay, mira la estructura de Ciudadano Kane, ay, mira el blanco y negro, ay, mira el tempo de la película, pues vale, o sea, en fin.
Sí, vamos, ya en ese sentido no me sorprende, ¿no?, que no haya tenido éxito, porque no creo que sea una película para tener éxito, porque creo que es demasiado concreta, ¿no? Creo que es demasiado cinéfila, y eso en general, pues sí, al espectador medio de Netflix, pues yo creo que no tiene esas aspiraciones de interés. En ese sentido sí que es una peli burbuja, que es como ha pasado con prácticamente todos los autores de prestigio que han filmado con Netflix, ¿no? Que es una manera de darle un cierto sello de prestigio a la propia Netflix. Es decir, yo no creo que Netflix produzca estas películas pensando en acercarse a su público, sino en, digamos, el decir, oye, que no somos simplemente series de televisión, que también hacemos cine de calidad, ¿no? Que eso ya de por sí demuestra el aprecio que le tienes a tu propio producto estrella, que se supone que son las series, ¿no? Aunque bueno, ahí ya sería entrar en otro terreno, pero bueno, ya se ha hablado bastante de cómo maltrata Netflix a sus segundas y terceras temporadas de series, ¿no? Entonces sí, o sea, quiero decir, creo que la película está dirigida a nosotros, está dirigida a la burbuja cinefilia crítica y bueno, pues si por el camino consigue que se siga hablando de Netflix de otras maneras, en otros terrenos y además dándole un cierto prestigio dentro de una comunidad que por lo general tenderá a mirar por encima del hombro a Netflix porque todo lo que sea series de por sí tiende a lo mejor a ser visto con reticencia, pues bueno, pues hay otra maniobra de marketing para ir ganando terreno, ¿no? Pero al final eso es lo que queda, es la película como estrategia de publicidad. Y bueno, lo que comentas de que dentro de un mes no se hable, es que la propia película está hecha un poco así, ¿no? Es el modelo Netflix del evento, en este caso es un evento cinéfilo, porque durante un par de semanas se ha hablado bastante de la película, es un evento que no, tampoco se necesita, incluso no sé si se quiere que perdure en el tiempo, porque al final hay tanto nuevo material que tampoco podemos perder el tiempo, ¿no? Hay que seguir con nuevos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido la película es muy de su tiempo y muy a su pesar, porque eso es una película condenada al olvido.